Bueno, yo creo que en primer lugar Siria, una guerra que no acaba, que está costando la vida a muchísimas personas. Afganistán, que sigue siendo un lugar que un conflicto abierto. Corea del Norte también es un lugar de una gran preocupación. De hecho, en estos últimos meses hemos incluso escuchado hablar de una guerra nuclear. Y se abre ahora mismo con las declaraciones del presidente Trump de que va a trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, pues va a ser un foco de tensión muy importante, sin ninguna duda, en los próximos meses, ¿no? Yemen también, un conflicto que tiene lleva ya un tiempo y que está generando una situación muy complicada en la región, pues serían algunos de los países, ¿no?, que están sufriendo conflictos armados muy, muy serios y muy graves, ¿no?
Bueno, tú mencionabas Estados Unidos y Corea del Norte, que han protagonizado un capítulo especial en materia pues de amenaza nuclear. ¿Qué tan creíble es la amenaza norcoreana y cuál crees tú que podría ser el resultado de este tire y afloje entre los dos países?
Bueno, yo creo que lo que es preocupante es el tono político de polarización, es decir, la manera de abordar esta cuestión entre dos presidentes que, digamos, hacen declaraciones que generan mucha preocupación porque, bueno, por una parte, esas declaraciones de Trump de hablar directamente de guerra preocupan porque, bueno, no se sabe realmente si eso podría avanzar, y por el otro lado un régimen tan autoritario como el que hay en Corea del Norte, en el que hay constancia de que se han hecho pruebas nucleares, pues bueno, pueden provocar una situación imprevisible, y eso es lo que puede provocar. En cualquier caso, detrás de todos esos discursos aparecen los medios de que Estados Unidos está buscando un diálogo en el caso de Corea del Norte para reducir la tensión, aunque eso igual aparece más en segundo plano, pero preocupa esa manera de abordar la tensión con un país que, bueno, es una dictadura y que además tiene armas nucleares y que además está haciendo pruebas en estos últimos meses muy preocupantes, y al mismo tiempo Estados Unidos está haciendo operaciones militares en la región, lo que aumenta la tensión. Entonces, bueno, es imprevisible y eso es lo que es más preocupante, es decir, que no se utilicen los instrumentos internacionales que hay para abordar esa situación de tensión y tratar de rebajarla. Yo creo, en cualquier caso, que las noticias son mejor ahora que hace unas semanas, en el sentido que, bueno, pues que se plantea al menos conversar, y eso puede ser una buena noticia.
Bueno, nos quedamos con el señor Donald Trump y hablamos del conflicto árabe-israelí, con el reciente anuncio del presidente Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, y pues que ha reavivado la llama de otra guerra sin fin en esa región del planeta. ¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión de trasladar la capital de Israel a Jerusalén?
Bueno, esa decisión lo que hace es que dinamita completamente las posibilidades de paz en el futuro. Siempre, digamos, como base mínima para negociar, se había hablado de la posibilidad de dos estados con una capital compartida por los dos estados, por Israel y por Palestina, que sería Jerusalén, por también la importancia religiosa que tiene esta ciudad. La declaración de Estados Unidos, que habitualmente ha apoyado a Israel y que además ha sido el país que ha permitido que Israel no respete el derecho internacional, que le obliga a buscar una salida a un territorio que está ocupado de manera ilegal. Entonces, el hecho que Estados Unidos en este momento haga esta declaración, desde luego, rompe cualquier esperanza para una salida negociada entre los dos estados, y sobre todo lanza un mensaje a los palestinos de que no va a ser posible un futuro estado en la región. Y no hay que olvidar, es decir, que la ocupación de Israel de los territorios palestinos es una ocupación ilegal, tal como señala Naciones Unidas en diversas resoluciones, y eso es lo que simbólicamente ha hecho que buena parte de los países no tenga sus embajadas en Jerusalén, precisamente pues por no reconocer esta situación. Entonces, es bastante grave porque además Estados Unidos, que es un país clave para buscar una salida en la región, con esta decisión se alinea completamente del lado de Israel y cierra la posibilidad de que se pueda buscar una solución en una región que no solamente es un problema entre Israel y Palestina, afecta a todos los países de la región, países como el Líbano, como Egipto, es decir, que aumenta la tensión de una manera muy grave.
Pasemos a América Latina, Manuela. Colombia inició el año con una inmensa esperanza de paz después de 4 años de negociaciones y con el punto final a una guerra de más de 50 años que igual dejó millones de desplazados internos y otro tanto de refugiados en el exterior. Sin embargo, el proceso de implementación ha encontrado una serie de obstáculos políticos y legales que auguran un avance muy lento en este sentido. La paz no es algo que se logra de la noche a la mañana, ¿no?
Efectivamente, el proceso de paz en Colombia es un proceso muy interesante que ha tenido aspectos muy, muy positivos. El acuerdo es bueno, pero hace falta que estos acuerdos realmente ahora se apliquen y es lo que se está demandando desde las organizaciones de la sociedad civil, desde distintas instancias, de que esos acuerdos, que ha costado mucho conseguirlos, se pongan en práctica. En este momento el país está en un proceso de que esos acuerdos se tienen que traducir en una legislación que permita su aplicación. Y este proceso está yendo mucho más lento de lo que se preveía. Esto también se ve dificultado porque Colombia tiene elecciones y esto hace que algunas de las cuestiones ya se interpreten en clave electoral. Por otro lado, en las zonas en las que se han desmovilizado los actores armados, había un compromiso por parte del gobierno colombiano de ocupar esos espacios y de garantizar la seguridad. El problema es que esto no está sucediendo y siguen produciéndose asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos en estas zonas. Todos los días recibimos noticias de defensores y defensoras asesinados en estas zonas, ¿no? Y esto resta credibilidad al acuerdo. En cualquier caso, yo diría que el proceso de paz en Colombia es un proceso complejo, que hay que tener mucha paciencia, pero que confiamos en que el proceso vaya adelante y el gobierno que se ha elegido asuma la responsabilidad de completar las medidas necesarias para que los acuerdos se apliquen. La clave estará en que el gobierno que se ha elegido realmente se comprometa con la paz. Y no hay que olvidar que algunos de los actores que se están presentando en este momento a las elecciones, muy cercanos al expresidente Uribe, plantean que si llegan al gobierno no respetarán los acuerdos. Y esto es gravísimo que pudiera ser así, o sea, después de todos los esfuerzos que se han destinado a lograr un acuerdo. Entonces, bueno, confiamos en que finalmente salga una propuesta política que apoye el proceso y que permita seguir avanzando.
Bueno, finalmente, Manuela, todo este análisis nos deja con la impresión de que la paz del mundo es algo que se desliza, ¿no?, permanentemente entre las manos de un grupo de políticos o líderes estatales y que nos deja a los demás aparentemente como simples espectadores, sin mucha injerencia en decisiones que finalmente nos afectan a todos como habitantes que somos del planeta.
Bueno, la paz no solamente es cosa de los dirigentes políticos, también de la sociedad. Y yo creo que cuando se analiza cuáles son las zonas o las regiones más pacíficas, en estas regiones uno de los indicadores que muestran que existe una sociedad en paz es precisamente esa capacidad de las sociedades para exigir a sus gobernantes que se adopten medidas de negociación, de diálogo, de diplomacia antes del uso de la violencia, ¿no? Entonces, bueno, en los lugares en los que ahora mismo hay guerra es muy difícil para las propias sociedades que sufren esa violencia, pero las guerras que suceden en otros lugares nos atañen a todos, ¿no? Porque muchas de ellas son conflictos muy internacionalizados en los que intervienen nuestros propios países defendiendo algunos intereses. Por lo tanto, yo diría que la construcción de la paz se hace en el día a día y es una responsabilidad de todas las sociedades, ¿no? El trabajar para que el uso de la fuerza no sea la manera de abordar los conflictos, sino la negociación, el diálogo y la capacidad de llegar a acuerdos por vías negociadas, ¿no?
Bueno, Manuela Mesa, directora del Centro de Educación e Investigación para la Paz y del Instituto Demos Paz de la Universidad Autónoma de Madrid, muchas gracias por tus comentarios para SBS y que haya paz en la tierra para el 2018.
Muchísimas gracias.